pasarme toda la noche en vela como un alma en pena. Y hay quien dijo ayer, hablando de mí, que bailo sobre mi fosa. Y no es así, no es que salga solo por salir, sin haber un fin, sin tener muy claro cómo volver, fresco como una rosa. Y al salir, solo como un bailarín nocturno, todo me daba igual, no paraba de reír, y llovía mucho. Ayer salí, solo un bailarín nocturno, encuentras un lugar, sin saber a dónde ir, y no importa si yo bailo así, como un gesto loco por la acera, y alguien desespera, y un saludo a tiempo querrá decir, discúlpenme la culpa, y sigo así, que has querido siempre que así sea, de puertas para afuera, que otra cosa yo te voy a decir, si en realidad nunca entro. Ayer salí, solo como un bailarín nocturno, todo me daba igual, no paraba de reír, y llovía mucho. Ayer salí, solo un bailarín nocturno, encuentras un lugar, sin saber a dónde ir, y no importa el sitio.
Tenemos, fíjense ustedes, a la Asociación Galega de Agencias de Viaje, a Gavi, con la Confederación Española también de Agencias, preparando una jornada profesional, ya me imagino, para poner pues todo a punto para una nueva cita con el mundo del turismo, un sector que este año se espera que bata, por supuesto, absolutamente todos los récords en Galicia. Tenemos también pues a todos los científicos, investigadores, profesores trabajando ahora de lo lindo en el Consello da Cultura Galega, analizando pues los pormenores de la contaminación lumínica, que sin duda no solo afectan a nuestros ritmos biológicos. El propio Jorge Mira nos decía que de noche que va palpando, se tiene que levantarse al baño, que él no enciende una luz jamás, porque el cerebro interpreta que la cosa ya no es lo que era, que ya amanece y nos rompe todos los ciclos. O sea, tenemos un día, desde luego, con cantidad de cosas interesantes. Y hoy también en Santiago de Compostela llega Breo. ¿Quién es Breo? Bueno, pues vamos a conocerlo enseguida, porque es un hombre que desafía y mucho a los grandes imperios, ya verán. Francisco Anarla, buenos días.
Hola, buenas. Es un placer estar de nuevo con vosotros.
Lo mismo digo. Y además, el último café que nos lo tomamos fue con mascarilla, como quien dice, porque estábamos todavía abriendo puertas a la normativa y a la libertad, ¿eh? Y ahora estamos ya totalmente, pues bueno, podemos irnos con Breo, con este Celta, a recorrer un montón de lugares, ¿eh? Sin duda, Francisco.
Bueno, yo encantado, la verdad. Yo no echo de menos la mascarilla para nada, sin duda.
Por eso.
Sí, vamos a recorrer todo lo posible nuestro territorio y nuestro país y nuestra maravillosa historia con Breo. O eso espero, o eso intento.
Sobre todo la costa, ¿no?
Bueno, realmente los escenarios de la novela, como siempre, mis novelas, hay un escenario físico que es Galicia y noroeste español, y un poquito en Roma. Y sí, hay mucho en la costa. El Castro de Fazouro es protagonista, sin duda. Y luego hay otro gran protagonista y otro gran escenario de la novela, que es nuestra propia historia. Como digo últimamente en algunas otras entrevistas, nos vamos al cine a ver a unos paisanos azules pelear por su territorio y sus bosques. Y sí, Avatar está muy bien, pero es que aquí sucedió de verdad. Nosotros nos rebelamos contra el gran imperio, y por lo mismo, ellos intentaban extraer el oro de las cuencas del Miño y del Sil, sí. Pero, bueno, que es cierto que aquí sucedió de verdad, que peleamos contra alguien que quiso dominar nuestra tierra por culpa del oro, y que merece la pena recordarlo y sentirse orgullosos de nuestro pasado, sin duda.
Totalmente. Cuando vemos que aquí hay, pues incluso entre los lujos que se citan, el vino, ¿no? Ahí hay también algo relacionado con mucho de lo que vivimos todos los días, pero en este caso nosotros lo enfocamos al sector turístico. En aquel momento era, pues, de lo poco bueno, me imagino, en un mundo lleno de guerras y en blanco y negro, ¿no, Francisco?
Sí, sin duda, sin duda. Las crónicas romanas hablan del vino hispano en algunas ocasiones, pero el mayor atractivo del territorio del noroeste, por lo que César Augusto decide, bueno, arrasar. No debemos olvidar que en el último periodo de las guerras galaico-turcántabras se da la orden de matar a cualquiera capaz de sostener un arma. Es terrible, que solo quedan ancianos, mujeres y niños. Y el mayor atractivo, dejando a un lado las bondades de el vino que era más propio del sur, o la comida o demás, es sin duda el oro de las cuencas del Miño y del Sil. Y no nos olvidemos que de las explotaciones mineras de las Médulas, un paisaje espectacular que a día de hoy se puede visitar, que parece que uno entra en Marte, derribaban las montañas los romanos a base de excavar túneles y inundarlos de agua, se extraían alrededor de 1.300, 1.400 toneladas de oro al año. Son millones y millones de euros que permitían pagar los vicios y los lujos de ese hombre tan malamente recordado, de ese emperador que fue Nerón.
Para nuestro protagonista, ¿cuál sería esa misión que quiere seguir, así una especie de herencia, ¿no?, que vaya en su ADN? ¿Cuál sería, pues, ese camino que tendría que recorrer para sentirse plenamente satisfecho para nuestro celta?
En la novela hago patria de nuestra historia y de nuestras leyendas y tradiciones. Breo es la novela de un héroe que no quiere serlo y que debe unificar a las tribus gallegas para enfrentarse al invasor, para enfrentarse a los romanos. Eso sucedió de verdad y hay que contarlo. Como decía, está bien ir al cine a ver Avatar, pero es que eso sucedió de verdad aquí, en estas tierras, y debemos sentirnos muy orgullosos. Y no solo sucedió de verdad, sino que nos sigue influyendo de maneras que ni siquiera somos conscientes. De los 6.000 y algo castros que hay en el mundo, de los 6.000 y pico, 3.000, más de la mitad, están aquí, en Galicia. Y no nos parece olvidarlo muchas ocasiones. Roma está muy bien, y el progreso de las alcantarillas, la ingeniería, el derecho, es fantástico, pero el progreso de por sí no es lo único que debemos fijarnos, y es algo que nos trae hasta el presente. A veces merece la pena echar la vista atrás y recuperar algo de nuestra tradición y de nuestras costumbres. A lo mejor estaría bien esa conexión con la naturaleza, ese respeto al clan, ese valor a mantenerse unidos, y pensar que toda la tecnología y todo el progreso no siempre significa que sea algo bueno de por sí. Los cronistas romanos no lograban comprender cómo estos melenudos bebedores de cerveza y comedores de pan de bellota podían tener el valor y el arrojo para enfrentarse a la maquinaria de las legiones romanas, y solo por defender una tierra llena de bosques y naturaleza. Los druidas pueden no haber sido mencionados en cuanto al noroeste por los cronistas latinos, pero yo creo que nuestra tradición y cultura demuestra que tuvimos algo similar, y ave las ainas. Evidentemente la tradición de las meigas viene de vengada de ese momento, como muchas otras. A rápadas vestas, los cronistas romanos hablan de que los gallegos, los celtas, bajaban de las montañas para coger a los caballos con los que luego harían las campañas de guerra y de saqueo. Muchas palabras de nuestro lenguaje siguen siendo celtas, en gallego y en castellano. Brezo, brizo, abedul, vidueira. Es una cultura que sigue más presente de lo que nos parece, y que debemos recordarla y alzar el puño y sentirnos orgullosos. Los cronistas latinos hablaban de que cuando uno de los nuestros se sentía herido en batalla, buscaba su escudo para tumbarse en el escudo y morir en su casa, morir en el hogar. Cuentan incrédulos cómo, para obligarles a trabajar en las minas, era necesario amenazarlos con matar a otros 10. Porque amenazarles con su propia muerte no bastaba. Éramos tan duros que pensábamos que era mejor morir libres que vivir como esclavos. De hecho, hay una crónica espeluznante que dice que cuando nos crucificaban como castigo, cantábamos himnos de victoria, porque moríamos libres. Yo creo que una sociedad que tenía esos valores tan arraigados merece ser recordada.
Por supuesto, decía que estos ejemplos que pones, que ponen la piel de gallina, y efectivamente la documentación es muy importante en tu caso, además que eres un apasionado de todos estos temas de novela histórica, que por cierto se estrena en gallego, ¿no?
Sí, estoy contentísimo, tú lo sabes bien, todas mis novelas habían sido traducidas a otros idiomas, chino, portugués, turco, sí. Japonés, y me encantaba que, yo qué sé, de Ronin van 3 ediciones ya en China. Pero sin embargo, en el idioma de mi tierra y unas novelas que siempre tienen a Galicia como protagonista, como es mi caso, hasta ahora nunca se habían traducido al gallego. Y estoy encantadísimo de que de manos de Aire Editorial tengamos Breo en gallego y que pueda estar en las librerías hermanada con su edición en castellano. y me hace sentirme muy contento, especialmente en una novela tan reivindicativa de nuestra tierra y de nuestro pasado e historia como lo es Breo.
Bueno, pues hoy justamente tiene así como una especie de continuación de una gira para dar a conocer todo lo que implica pues ese Celta y para que, como decía Francisco, efectivamente que saquemos pecho y que veamos que nosotros también tenemos aquí pues producciones de Hollywood, como comentabas. Gracias por estar en Radio Voz una vez más, Narla, y hasta pronto.
Gracias a vosotros, buen día.
Igualmente. ¿Se imaginan ustedes que volvamos otra vez a esos conciertos desde los balcones? En este caso, y afortunadamente no es por una pandemia, es por los músicos peregrinos.
Listening a song as easy as a cry, as easy as a word, to sing it all time in front of each wall, to hear it so clear in temptation to fall. All he says,
estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Without yourself. Perdut per la C-17. You can listen it in the train.
Pues sí, la presentación ya fue preciosa. Llamarse peregrinos musicales también lo es, y estar preparados ya para una siguiente edición del festival, y ya van 13 en Santiago de Compostela, es digno de mención. De hecho, fíjense, han recibido 30 candidaturas procedentes de 8 países. Va a ser un verano muy intenso y muy movido, y con muchísimas novedades, porque nos llevan de nuevo a los balcones. Esto va a ser espectacular. Ilona Tinchenko, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Como directora del festival, satisfecha, ¿no?
Sí, más que satisfecha, porque realmente preparación al festival va muy bien, y con tiempo y con muchas ganas. Y bueno, sí que nos complace anunciar esas novedades que hemos incorporado este año, como un eje central del festival siempre era la juventud, los jóvenes músicos, pero hace de varias ediciones ya dejó de ser simplemente eso, sino un festival plenamente de música clásica, de música de cámara, y bueno, en escenarios más emblemáticos de Santiago ofrecemos conciertos de músicos consagrados o los músicos muy jóvenes. Esos jóvenes músicos están siempre seleccionados a través de un concurso, y bueno, también se puede decir que es un festival con un toque de concurso, porque cuando van a llegar aquí estos jóvenes para sus conciertos, que son conciertos centrales de nuestra programación, van a seguir compitiendo por el premio del público y algún premio más en esas jornadas de sus conciertos. Y bueno, si hablando de programación, que bueno, este año bueno, está compuesta por 7 conciertos, 4 de ellos en teatro principal. Empezamos en teatro principal y acabamos en teatro, sí, principal. El día 29 de junio comienzo y 14 de julio es el último concierto, con programas bien pensados, muy variada oferta así de instrumentos y de programación. Pero en el centro de ese programa es justo esas jornadas de jornadas festival concurso de los músicos nuevos, que son procedentes de varios países y van a representar a Alemania, Ucrania, España, de sus diferentes partes. Y bueno, con mucho orgullo se puede decir que 40% de nuestros candidatos son siete al final, tres de ellos son de Galicia. Que eso es, sí, de, estamos muy satisfechos por ese resultado porque, bueno, durante de muchos años vimos ese crecimiento tremendo de calidad, de preparación de jóvenes músicos. Y, bueno, pues esos conciertos, una de las jornadas que van a comenzar ellos su peregrinación, eso va a ser cuando Santiago como sí se convierte en un escenario. Hemos cogido la Rúa de Vilar como una arteria principal de centro de Casco Viejo por la tarde a las 5 se arranca un tipo maratón de actuaciones directas desde los balcones de los edificios más emblemáticos.
Qué preciosidad, ¿verdad?
Cada hora. Entonces, eso es como, por un lado, el Santiago es una ciudad con tanta historia y tanta peculiaridad que merece de ser un escenario en sí. Y por otro lado, bueno, la música clásica no se escucha tantas veces en tan próximo, ¿no?, a los ciudadanos. Entonces, queremos que música clásica forma parte de su vida también, de cierto modo. Y en Plaza de Toral, en Museo Granel, va a ser primer balcón donde se va a sonar violín y clarinete con sus obras a las 5. Y después, a las 6, procedemos a Café Casino, donde vamos a abrir la ventana y acercar el piano hacia ventana, y tres pianistas van a ofrecer sus obras ahí, concluyendo con pieza tocada a seis manos. Luego seguimos con Fundación Torrente, y en su balcón habrá un pequeño recital de cello, y se concluye en Plaza de Platerías, en Casa de Cabido, con tres músicos en tres balcones y con un cello a pie de calle, pues tocando alguna pieza juntos. Bueno, alguna pieza realmente ya sabemos qué pieza va a ser, porque esa edición, es importante también destacar, está dedicada a una de las más grandes figuras de música clásica, Sergei Rachmaninov, que cumple 150 aniversario este año. Y toda nuestra programación está llena de su obra, pues prácticamente en cada concierto, en cada actuación va a aparecer algo de su música. Bueno, pues esa jornada va a concluir después con el propio concierto en Reyes Católicos.
Eso es aforo abierto hasta que se llenen las plazas, porque esa
efectivamente, claro, realmente política.
Pueblo, sí.
Sí, este año abrimos las puertas en todos los sentidos, pues tanto con ese proyecto Música en los Balcones como con todos los conciertos que van a ser gratuitos, simplemente abiertos hasta completar aforo, efectivamente. Bueno, van a incluir cuatro conciertos en teatro principal y ese concierto en Reyes Católicos, después Real Filarmonía en Auditorio de Galicia junto con esos solistas jóvenes el día 11 de julio, también concierto gratuito, que yo creo que últimamente es pocas veces se celebra con Real Filarmonía en ese formato. Y bueno, también salimos un poco afuera de Santiago en Ames, en Bertamerans, sí, va a haber un concierto al aire libre en Plaza de Peregrina. Bueno, pues son formatos muy mezclados y bueno, yo creo que bueno, nuestro objetivo era motivar, acercarse a nuevo público y también, bueno, que el público se ve que música clásica es una belleza y, bueno, una parte esencial de nuestra existencia, ¿ya? Sí. Sí, y bueno, pues de esa forma quiero invitar a todo público venir a esos conciertos y además votar para sus participantes, claro, favoritos, porque después van a llevar el premio de público en el concierto, es el acto con Real Filarmonía. Va a haber entrega de diplomas y esos premios, y el premio de público es de 1.000 euros, entonces motivamos a todo, claro, público.
Sí. Pues desde el 29 de junio, el día 14 de julio, que se dice pronto, un montón de días con muchas novedades. Este año pues se baja la música clásica y con grandes profesionales a los balcones y a pie de calle para que todo el mundo disfrute de los talentos internacionales. Aquí lo que hay que tener en cuenta es lo único, el factor climatológico, pero también siempre se está a tiempo de arreglar, porque en 13 ediciones imagino que habrá pasado de todo, ¿no, Ilona?
Efectivamente, sí, ya tenemos, sí, previsto el plan B, que va a haber poca variación realmente, porque esos balcones siempre tienen un margen de hacer un paso atrás, estás tocando desde ventana, eso se arregla, sí.
Claro, se arregla sin ningún problema. Pues nada, ya todo listo y preparado, desde luego van a dar mucho colorido, son muchas ediciones ya, que desde la primera ya hay diferencias, ¿eh? Ilona, pues la hemos perdido, ya me lo parecía a mí. Decía que en todas estas ediciones...
Sí, sí, sí.
Perdona que estás ahí. Decía que, sí, que en todas estas ediciones y que en todos estos años fue creciendo también el proyecto y dentro de poco ya se va a necesitar pues lugares con aforo más amplio, ¿no?
Yo espero que sí, porque de verdad que hacemos con siempre programación con muchísima ilusión y, bueno, intentando seguir las tendencias nuevas. Y, bueno, yo creo que como sociedad ya conocemos este proyecto, que es una parte de Santiago, un proyecto emblemático. Y, bueno, con ese nuevo paso salir a la calle, yo creo que podemos formar un cuerpo con nuestro público, con nuestra ciudadanía de Santiago de Compostela, que es una ciudad de mucha cultura, mucha oferta cultural, y yo creo que el público es más que adecuado para ese tipo de proyectos.
Pues ojalá salga muy bien. Tenemos tiempo de sobra todavía para ir perfilando, aunque ya está todo cerradísimo, imagino, ¿no? Y ahora para hacer coincidir las agendas, que puedan estar en Galicia, pues ese tiempo, supongo que todo esto, claro, se cierra con antelación. No sé si ya estáis preparando la del año que viene, pero desde luego esta está en plena vorágine ahora, ¿no? Pues nos perdemos así de vez en cuando la comunicación, pero en cualquier caso ahí está, se inicia dentro de nada un nuevo programa de música peregrina. Gracias a nuestra invitada, a Ilona Tinchenko, nosotros seguimos las 11 y casi 55.
Gracias. Get off. Time. Yeah, but we pass up everything between with us.
Pues nada, que vamos cerrando poco a poco programa, que mañana a partir de las 9:30 volveremos otra vez a contarle las cosas del día a día con muchas actividades. De entrada, recuerdan que habíamos anunciado que hay pues un grupo de sanitarios maravillosos que se cogen el sábado un vuelo, que se van a Senegal, que van a hacer una tarea muy importante y además peculiar, porque van a instruir a pescadores. Son médicos subacuáticos gallegos. Van a partir, como decíamos, este sábado, para prevención de riesgos laborales que están relacionados con la práctica del buceo. Allí es un riesgo muy frecuente y van a ir con Ecodesarrollo Gaia y Solidaridad de Galega. La última vez que tuvieron la oportunidad de ir fue la expedición del 2019. Después, ya saben ustedes lo que nos pasó a todos, hubo que posponer hasta este nuevo año. Hay colaboraciones especiales de especialistas y además instruyen a algunos pescadores y ellos a su vez trasladan todos los conocimientos adquiridos al resto de sus compañeros. Son problemas físicos, problemas de todo tipo. Pretendemos echar una mano para que no se dejen la vida los jóvenes en esa tarea de ganársela, por otro lado, como dicen. A nuestro compañero Nacho Alonso, la dirección técnica del programa, Rogelio Prado, y por supuesto a todos ustedes que mañana a partir de las 9:30 están invitados a otro café. Nuestros compañeros y compañeras cogen el relevo radiofónico, disfruten del resto del día y hasta mañana.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos.
Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, ruido de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido.
Tanto ruido y al final, por fin el fin.
Tanto ruido y al final. Hubo un accidente, se perdieron las postales. Hizo carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no escucharon el final.
Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad.
Y se borraron las pisadas. Y se apagaron los latidos.
Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar.
Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final.
Radio Voz.
La radio de aquí.